Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid, tratando un montón de temas muy apasionantes. Hemos pasado por la Semana Santa de Morata de Tajuña, hemos hablado de la ley del bienestar animal, hemos visitado una exposición de José Luis López Vázquez y ahora vamos a dedicarnos a dar saltos en la historia, cuando digo saltos, de tiempo y de lugares. Tenemos ya con nosotros el último libro de Gonzalo Giner, que es uno de esos autores que cada vez que publica un libro, bueno, lo vende absolutamente todo. Y la razón es muy obvia. Escribe divinamente bien, sus libros están muy documentados. Es un mago a la hora de manejar la novela histórica. Y este, si no me equivoco, es su noveno libro. Gonzalo, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Un placerazo estar contigo.
Lo mismo te digo. La sombra de los sueños, donde nos vamos a encontrar con un montón de personajes muy diferentes, con historias aparentemente en principio que no están relacionadas, pero que luego, en fin, sí tienen un factor común, con muchos saltos en el tiempo, con muchos cambios de paisaje y de países, y con la figura de un hombre que ha llegado a ser, quiero decir, una de las figuras más importantes del islamismo, que es el de Suleimán y su yegua. Bueno, en fin, una locura escribir este libro, Gonzalo, de verdad. Yo he empezado a leerlo y dices, ¿cómo se puede tener tanta imaginación, tanta documentación, que esto es lo más duro seguramente, cómo se puede investigar tanto y cómo se puede tener esa maestría para al final el hacer tantísimas historias tan diferentes?
Bueno, a ver, al final se trata de que el lector disfrute durante unos días, que tenga el libro en sus manos. Antes hacía referencia que hay varios personajes, y es verdad, hay bastantes más, pero yo casi diría que hay como cuatro personajes,
con un importantes. Histórico,
cuatro importantes, y tienen algo en común, o dos cosas en común. Es verdad que todos, aunque no se conocen de momento, luego igual se van cruzando sus vidas, tienen un objetivo, unos sueños, unos deseos que son asombrosos, vamos a decir así. No de los normales, sino un poquito por encima de lo normal. Pero casi todos van a tener que traspasar todos los límites para conseguirlos. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, y esta novela también quiere llegar a producir esa reflexión, que hasta dónde estás dispuesto a llegar hasta cumplir tu sueño, traspasas todos los límites éticos, legales, en fin, ¿atravesarías esos límites o no los atravesarías? En esta novela, como digo, están estos cuatro personajes, hay dos mujeres, dos hombres. Las dos mujeres, una es una judía, bueno, no es judía, perdón, es hija de judío y de kurda, o sea, no es judía, es israelita, que se dedica nada más y nada menos que a robar obras de arte en directo a las 12 de la mañana, a mediodía, con público, en las mejores pinacotecas del mundo, haciendo una cosa que le enseñó su abuelo, que es, se puede decir como magia, pero su abuelo le dijo que la magia es el arte de hacer posible lo imposible. Esto de hacer el arte posible, o sea, de hacer posible lo imposible, se reparte por casi toda la novela y en muchos otros personajes. Luego hay una zoarqueóloga, que es la rebelde, es una mujer...
Amina,
exacto, egipcia. Bueno, va a tener que enfrentarse a una sociedad laica a nivel musulmán y, por otro lado, bueno, ella va a intentar defender su libertad, su prestigio a base de lo que sea. Un emir, que es el que va un poco a ser el eje vertebral de la novela, que es un hombre apasionado por dos cosas. Tiene dos grandes pasiones, los caballos
y el arte.
El arte y Saladino, que es el personaje histórico clave de toda la novela, ¿no? Que es Saladino. Porque yo digo que esta novela es una novela de acción, de aventuras, de
pero
suspense.
¿Lo tiene todo?
Sí. Pero tiene una novela,
histórica dentro. Porque todo lo que cuentas de capítulos en los que es el propio Suleimán, nos trasladas en el tiempo al siglo XII, y ahí estamos asistiendo como lectores, bueno, pues a lo que es la vida de Suleimán. ¿Todo lo que cuentas es cierto o te has permitido alguna licencia?
No, hay como 13 o 14 capítulos, no recuerdo, me parece que son 14 capítulos de este gran icono de los musulmanes, que es el Saladino. Y él lo que hace es, o sea, yo lo que encontré fue, entre otros muchos libros que intenté encontrar del bando musulmán, no de lo que nos contaban los occidentales de él, porque era el enemigo de Occidente, era el enemigo de los cristianos, sino a ver qué decían los suyos. Y entre ellos encontré un libro que fue clave, que es un ensayo, que recoge toda la correspondencia, o mucha correspondencia, que tuvo durante su vida con dos o tres personas. Una con su madre, otra con nada menos que Maimónides, que era su médico. Su médico, y luego con su secretario personal. Y ahí es donde descubres al personaje de verdad, al personaje humano, el que tiene dudas, el que discute con su madre porque no quiere ir a la guerra, no quiere hacer daño a nadie. La madre le obliga casi al revés, o sea, es un concepto un poco curioso. Y bueno, y vamos descubriendo pues al padre de familia, al apasionado de los caballos también, porque ahí es donde hay coincidencias. Empezamos a encontrar que entre Saladino
y el emir
hay muchas coincidencias y muchos gustos compartidos, entre ellos los caballos y entre ellos también la propia religión, porque son los dos muy religiosos.
Bueno, aficionada de los caballos que comparte contigo.
Bueno, claro.
Que siempre aparece el caballo por medio. Bueno, en algunas de tus libros son evidentemente los protagonistas, pero siempre ese amor por los caballos que tiene aparece en tus libros.
Bueno, en este caso era una asignatura obligada cuando empiezas a... Bueno, cuando yo empecé a plantearme que quería hablar de este líder, ¿no?, de Saladino, hago un paréntesis nada más. Hay que pensar que este es el líder de las cruzadas del bando musulmán.
Exactamente, el terror de los cruzados.
El terror de los cruzados. Tanto es así que entre la segunda y la tercera es donde él aparece, entre la segunda y la tercera cruzada. El Papa, cuando pierde los cristianos Jerusalén porque lo conquista Saladino, fíjate si era importante, impactante en la época, que montó un diezmo para organizar y financiar la tercera cruzada, y el diezmo se llamaba el diezmo de Saladino. Bueno, entonces ahí fueron los reyes, Ricardo Corazón de León, y empieza a haber también enfrentamientos entre Ricardo Corazón de León y Saladino, que son apasionantes. Pero era ese conjunto de caballerosidad, que ahora podemos entender que los yihadistas pues van un poco de otra manera, ¿no?, lo que envuelve a este personaje en un halo de verdad que muy interesante, muy apasionante. Y es, entonces, a tu pregunta, todo lo que aparece ahí, todo es verídico.
Claro, te lo preguntaba porque es verdad que la figura de Saladino en el mundo occidental la entendemos casi casi como un demonio que luchaba contra los cruzados, que su única ambición era conseguir que Jerusalén volviese otra vez a manos musulmanas. Y sin embargo, en tu libro esa figura se humaniza mucho, se dulcifica mucho, es como... Que te cae bien, Suleiman, ¿no?
Bueno, a ver, no, tampoco he intentado, no es mi objetivo tampoco blanquear la historia, simplemente es recoger, un poco extender más los ángulos y las aristas también que tenía de este personaje, porque igual nos podemos quedar o nos hemos quedado, es que entre otras cosas tiene muy poco recorrido narrativo a nivel de novela histórica Saladino, en España por lo menos, ¿eh? En otros sitios ha salido algo más, pero aquí poco. Entonces, bueno, es decir, es un poco hacerle justicia para entender por qué hacían las cosas, de qué forma lo hacían y cómo se relacionaban con sus propios enemigos. Hay anécdotas súper buenas en la novela de cómo se trata, nunca se conocieron en persona, pero cómo se trataba, por ejemplo, con Ricardo Corazón de León cuando él se entera que está herido, o cuando ve que le han matado al caballo de Ricardo y él le regala uno de los mejores caballos para que pueda seguir combatiendo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de persona es el que aparece y se descubre.
¿La yegua de Saladino también era real?
Era real. En las crónicas que él cuenta, en los correos, habla de una yegua. Lo cierto es que no le pone nombre. Yo no encontré el nombre en ningún lado y se lo puse yo. Pero sí que existía esa yegua, él hablaba maravillas de ella, la montaba sin silla de montar, o sea, a pelo, porque él quería recibir la energía y sentir la energía del animal. Y todo eso, esa magia de esa relación, en el caso de Saladino es increíble y lo describe. O sea, decían que era uno de los mejores jinetes del momento, conocía muchísimo a los caballos, tenía una gran yeguada. En un castillo que aparece en la novela, que está en el norte de Siria, ahí tenía unas caballerizas espectaculares dentro del propio castillo, en una zona abovedada. O sea, el mundo del caballo para este hombre era importante y sigue teniendo peso mucho en esta novela.
Bueno, fíjate, has mencionado Siria. Es que la novela nos lleva por una cantidad de países diferentes que a mí me ha llamado mucho la atención, Gonzalo. China, Italia, Francia, Emiratos Árabes, Egipto. Quiero decir, ¿Cómo has conseguido ambientar todos estos lugares? ¿Los has visitado o algunos sí y otros no?
No, a excepción de Siria, que ahora mismo no se puede visitar por razones de guerra, ¿no? Pero no, el resto de... Bueno, a ver, el Emirato Árabe que me he puesto es un Emirato Árabe que me he inventado.
Inventado, sí.
Entonces, por tanto, no
pero
es
bueno,
visitable.
Sí, pero podría decir, ser cualquier Emirato Árabe pequeñito de estos que nadan en petróleo y que les sale el dinero, en fin, que no saben qué hacer con él.
Este, de hecho, yo lo ubico en uno que es real, que es el último de los Emiratos, que es en teoría el más pobre. Pero el más pobre, en fin,
hombre,
vuelvo a decir lo
bueno,
que es el más pobre, ¿no?
Sí.
Entonces, localizaciones de la novela, es verdad que tiene muchas. Muchísimas. No hay ninguna en España, que es una cosa extraña. Yo hubiera querido tener una porque quería recuperar los huesos de Babieca.
Bueno, del Cid. Del caballo del Cid.
Lo que pasa es que cuando fui a buscar la documentación me encontré que no había nada relacionado con Babieca. Es decir, que ya los buscaron y donde se supone que están, no están. Entonces me pareció mal ya inventármelo todo. Pero bueno, vamos a encontrarnos escenarios donde están los personajes principales. Es verdad que ninguno coincide en el mismo sitio. Y vamos a encontrar París, en fin, China, porque hay también otro científico chino que es muy importante en la novela, que es el que pone la parte de ciencia en esta trama de aventuras. Y este personaje, bueno, pues es chino, es un científico que ha traspasado todos los límites de la ética en sus investigaciones.
Sí, no, lo conocemos en la cárcel.
Lo conocemos en la cárcel, sí, ha sido encarcelado. Pero luego también encontramos eso a otra, a esta mujer, a Mina, que está en una excavación arqueológica encontrando unos restos de caballos en Sácara, que es una zona de cerca del Cairo. Y bueno, y cada uno va a tener una localización, pero también esa localización dice mucho de esa persona y también cada uno marca como unas cuantas palabras que son claves en la historia. Arte, el arte. El arte lo representa sobre todo a Mina. Esto es Sara, que
Sara,
es en París. La ciencia, el chino. La otra es la aventura, porque es, esta mujer es aventurera, atrevida, interesante desde muchos ámbitos de su personalidad. Y bueno, y luego tenemos al último, que es el que tiene el gran sueño, un sueño complicado de conseguir, que va a intentar que todos estos trabajen sin enterarse de lo que están haciendo hacia un fin. Es un poco lo que es el objetivo del ilusionismo, o sea, intentar desviar la atención de los de alrededor porque tú tienes otro objetivo por debajo que no quieres que nadie se entere.
Fíjate, analizando tu libro, Gonzalo, nos encontramos con un libro completísimo, porque es que no solamente nos vamos a encontrar prácticamente todos los géneros literarios que existen, una variedad de escenarios increíbles y una cantidad de disciplinas también. Yo he descubierto, por ejemplo, la zooarqueología. Yo no sí sabía que hay tumbas egipcias, por ejemplo, donde se han encontrado momias de gatos o de animales, que suponía que eran los animales que tenía la persona que estaba allí enterrada, el emperador de turno, o quien fuera, pero desconocía que existía una ciencia que se dedica a buscar precisamente eso, ¿no? Restos de animales, identificarlos y saber exactamente de dónde proceden, cómo están y en el caso de las tumbas importantes o de momificaciones, qué representaron para esa persona.
Pues fíjate, yo esa figura de zooarqueología me baso en un amigo mío, muy amigo, que se llama Iñaki de Gaspar, es un profesor de la Facultad de Veterinaria de Madrid y que él es zooarqueólogo y trabaja nada menos que en Atapuerca. O sea, todos los restos que aparecen o los restos importantes que aparecen de animales pasan por sus manos. O sea, él coopera con el resto de investigadores que están trabajando sobre lo que son ya restos humanos o anteriores a los humanos, o antecesores. Pero, y este es un hombre que yo he conocido, que me ha explicado bastantes cosas también y que no lo puse en la novela porque quería que fuera una mujer, pero realmente ahí está Iñaki.
Luego está el mundo de la magia, lo he mencionado antes, pero es verdad que el abuelo de Sara, que es esta mujer que se dedica a robar obras de arte a plena luz del día y que luego aparentemente es una dependienta de una tienda de lujo de Hermes, su abuelo era mago. Claro, ahí también has tenido que sumergirte en ese mundo que para muchos es tan desconocido, que es el mundo de los trucos de magia.
Complejísimo, por cierto. Yo creo que toda la documentación, yo creo que tuve dos grandes mundos que explorar. El primero era el de Saladino, por ahondar en él, pero sobre todo también este de la magia, porque, claro, intentas contactar con magos. Primero, no muchos ni te hacen caso. El alguno que me hizo caso tampoco quiere contarte los trucos como es normal. Entonces, bueno, lo que pasa es que es muy cruel Internet en este momento y hay youtubers que te lo destripan todo. Bueno, a ver, yo creo que los trucos que van a aparecer, porque vamos a encontrarnos a esta mujer actuando en varios sitios diferentes, en varias pinacotecas, son todos creíbles. Y alguno incluso lo estudié de una película muy antigua, que basado, ¿no? No es que sea exactamente igual. Pero para que se haga uno la idea, la primera escena, que con eso no cuento casi nada porque es la primera página de todas, vamos a encontrarnos a Sara en la sala 31 del Museo d'Orsay de París, diciendo ella misma que va a robar un manet a las 12 de la mañana, uno que está en una de las paredes y tal, y que ya está vigilado cuando está lleno de público, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo consigue? ¿Cómo consigue desviar la atención para poder actuar de una forma ultra rápida y robarlo o sustituirlo por otra copia? Yo creo que a la gente le va a parecer fascinante y sorprendente.
A mí me ha parecido muy sorprendente. Lo que pasa es que a lo mejor da ideas, Gonzalo, no sé yo.
Oye, mira, nos ponemos...
Oye, en cualquier momento, porque luego también, claro, está el mundo del arte. Hay obras de arte que parecen, obras de arte evidentemente reales que aparecen en la novela. No sé por qué a ti te gustan especialmente, no sé, la Medusa de Caravaggio, por ejemplo, o la Lanza de Longinos. Sí. Quiero decir, ¿has elegido precisamente esas obras porque a ti te producen una fascinación especial, me imagino?
Sí, por supuesto, tienes toda la razón. El caso de la Medusa de Caravaggio, yo la vi en Florencia, en las Galerías Uffizi. Para que quiera mirarlo por internet, es un cuadro de Caravaggio espectacular. Bueno, Ratzen es un cuadro raro porque es como una especie de escudo, pero tiene una cara, una expresividad, unos ojos, una mirada que es increíble. Yo cuando lo vi me quedé magnetizado delante de ella, ¿no? Y yo creo que me pasa con algunas obras de arte. Yo no soy un experto en arte de pictórico, creo que tengo una cierta sensibilidad y hay determinadas cosas que me están llamando, me están pidiendo que me quede, que lo explore y que saque algo, ¿no? Y en este caso, pues sí, aparecen otras más, alguna obra también muy conocida, entre ellas también el propio retrato de Saladino por un pintor, evidentemente no de la época, muy posterior, del Renacimiento, pero que también tiene esa pintura, tiene también su hueco en la novela porque también hay un... Bueno, un intento de robo de ese cuadro.
Luego hemos descubierto profesiones que no sabía ni lo que era. Tafónoma, ¿qué es esto? ¿Qué es un tafónomo o una tafónoma?
Pues sí, esto es todavía una especialidad dentro de la arqueología, que son los que se han especializado en identificar en los huesos, sobre todo, cuando tienen marcas en los huesos, encontrar si esas marcas están hechas por morderlo o por un cuchillo, por una piedra o por un sílice. Y todo esto, digamos, como que hay una especialidad concreta para tratar de sacar conclusiones sobre esos restos óseos, ¿no? Sí, es un tafónomo. Es un nombre raro, ¿eh?
Y tanto, ¿cuánto tiempo para escribir esta novela desde que decides que vas a ser? No sé cuál fue tu primera idea, quiero decir, ¿qué es lo que te llamó la atención? Bueno. ¿La figura de Saladino? ¿O dijiste, voy a escribir algo que tenga que ver con robos, o con arqueología, o con caballo? ¿Por dónde empezaste?
Bueno, el motivo de escribirlo no lo puedo contar, por una razón, porque está en el final de la novela.
Ya.
Entonces es muy difícil, lo entenderá la gente cuando lo lea, porque toda la novela en sí, yo luego lo quiero ver así, y el lector lo va a notar, es toda una especie de gran truco de magia. Yo voy a desviar la atención del lector que pensando que están pasando cosas y por debajo están pasando otras. Solamente al final te vas a dar cuenta, o se van a dar cuenta de que hay un gran fenómeno que de pronto dices, no me lo puedo creer que esto termine de esta manera, ¿no? Y bueno, es un final muy impactante. Ese es el objetivo. Lo que pasa es verdad que luego Saladino provocó todo lo demás. O sea, que fue, digamos, la excusa histórica que me une todos los acontecimientos actuales con los anteriores. Pero bueno, ese fue el motivo. Y tiempo que me llevó... mira,
me imagino
yo
que
siento
mucho.
Tanta pasión.
Yeah.
En esta novela he dado tanto. Yo me lo he divertido tanto escribiéndola y me lo he pasado tan bien que yo creo... A ver, pues no sé, deben de ser como 9 meses, pero... Pueden ser los mejores 9 meses de los últimos años.
9 meses en escribirla.
Sí.
Pero claro, yo creo que el proceso más complicado a lo mejor es el de el previo, ¿no? El
de la creación,
documentación.
La documentación.
Y el de hacer la estructura del libro, que no es sencillo, sobre todo cuando estamos hablando con tanto personaje, con historias tan distintas que en algún momento tienen que confluir.
Sí, eso es, como muchas novelas, esta es un gran puzzle. O sea, que todas las piezas van encajando, pero efectivamente tienes que hacer un ejercicio de planificación y... Muy, muy importante. A mí me llevan casi las novelas 3 años. Esta me lleva un poco más, casi 4. porque es verdad que entre medias
ha pasado tanto.
Sí, ha pasado tanto.
Madre mía, cómo pasa el tiempo desde el último libro.
Bueno, hubo uno que salió por ahí entre medias, que era uno de anécdotas veterinarias, que no tenía...
Ah, sí, me acuerdo perfectamente, claro que sí. Hombre, el veterinario siempre va contigo, hombre, el veterinario que tú eres siempre va contigo.
No puedo evitarlo porque, bueno, es que no dejo de ser lo que soy, o sea, y me encanta, y además el mundo animal, que te voy a explicar, me apasiona. Pero bueno, pues casi 3 años es lo que me ha costado hacer el libro, entre unas cosas y otras, sí.
¿Tienes caballos o no, Gonzalo?
No, no tengo caballos.
¿Cómo es posible esto?
No, he estado oyendo antes el programa vuestro. Entonces, como yo me dedico a las vacas, estoy pensando que igual alguna de estas de granja que no vale a producir me la llevo a casa.
Oye, pues todo es posible. La puedes tener de mascota, por lo visto, según la ley de bienestar animal.
Según la ley de bienestar, ahora los animales se pueden amaestrar, ¿no? Se pueden meter en casa, ¿no? Como mascota.
Creo que sí. Pues lo que no sé es si por el descansillo de la escalera, a lo mejor. Para dar la curva de la en el ascenso. A lo mejor,
una vaca de 700 kilos, no sé.
A lo mejor
yo,
en el montacarga, si tiene.
Igual en casa me echan a mí.
A lo mejor, seguramente te echan a ti. Bueno, ¿tienes ya en mente el siguiente o no? ¿O estamos descansando estamos...?
Sí, lo tengo.
¿Sí?
Sí. A ver, no, lógicamente contaré un poquito, muy poquito, muy poquito, pero tiene mucho que ver, o va a tener bastante que ver con mi nombre, con mi apellido, con Giner. Los Giner somos valencianos y en concreto mi familia, tanto mi tío el mayor, pero luego mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo y otro más atrás, fueron los procuradores del Tribunal de las Aguas de Valencia.
¡Oh, qué bonito!
Claro, entonces hay una implicación de la familia Calle Giner.
Calle vosé, parle vosé.
Exacto.
¿No? Vale, menos la fórmula.
Eso es. Sí. Entonces, a ver, yo creo, mi familia, que es muy numerosa, en Valencia, desde hace muchos años me están diciendo que a ver cuándo toca el turno de escribir algo sobre la tierra, ¿no? Es verdad que lo iba a hacer cuando salió La Bruma Verde, pero La Bruma Verde se me coló por ahí entre medias.
Por en medio.
Enfadé a toda la familia porque
pues
había
prometido... Es una historia apasionante, ¿eh?
Bueno, por eso le hice ahí una especie de corte a la anterior, pero bueno, pero ahora yo creo que ha llegado el momento, entonces algo sobre Valencia... saldrá en la próxima novela.
Bueno, era Parle Vosté, Calle Vosté.
Parle Vosté.
No Vosé, eso es un poquito brasileño, me ha salido en vez de valenciano. En fin, Gonzalo, tú sabes que yo te quiero mucho.
Y yo también a ti, Eli.
Que te admiro muchísimo, que me parecen tus libros fantásticos, son entretenidos, están bien escritos, nos enseñan un montón, aprendemos muchísimo porque eres un mago dentro de lo que es la novela histórica, pero también a la hora de crear personajes con los que uno... Yo estoy encariñada con Suleiman, fíjate tú, o sea, ya de entrada.
Perfecto.
Con su caballo o con su yegua, mejor dicho.
Sí,
es curioso cómo todos los digamos personajes muy relevantes de la historia tienen su caballo propio, desde Napoleón hasta el Cid, pasando por Alejandro Magno, quiero decir. Bolívar, nos vamos a encontrar con todos.
Nos vamos a encontrar con todos porque este emir colecciona huesos o restos de cada uno de estos
de
caballos que tuvieron un nombre clave.
Muy
historia,
importante, ¿no? El que no tuvo caballo, que vamos, era Hitler, también aparece en el libro.
Este tenía perro.
Yo ya lo digo más porque es que yo creo que los oyentes deben estar alucinando con la cantidad de personajes, escenarios, saltos temporales, sobre todo con la buenísima escritura de Gonzalo Giner, que vuelve a publicar con Planeta, que siempre me gusta decir la editorial, en este caso La sombra de los sueños, su novena novela, a la espera de la décima, que ya estamos con el embarazo de la décima novela.
Bueno, yo seguiré haciendo una cosa, Eli, que siempre es a ver, yo cuando tengo un mal día porque hay noticias políticas horribles o
tremendo,
pasa cualquier cosa, siempre acudo a tu programa porque sé que hay risas y diversión.
Pues
porque siempre pones un punto de alegría y es verdad, es como un alivio, es una terapia.
Pues mira, ¿cómo se diría? Nos terapeutamos mutuamente, porque desde luego tus libros son una manera de evadirse del mundo, de entretenerse. Y oye, hay que seguir leyendo, fundamental. Dejémonos de tanto móvil, tanta serie, tanta cosa. hay
papel,
que leer.
Hay que volver al
papel. Esto da para una serie y para un peliculón. O sea, bueno, como es todas tus novelas, pero
es
bueno.
Sueño, porque digo, ya estamos hablando de sombra de sueños. Yo, este no es de sombra, este es sueño con luz. Ojalá tenga una película, o sea, que cualquier productor que escuche por aquí, que se acerque a Planeta.
Exactamente, que no pasa nada y que Gonzalo está muy abierto a escuchar todo tipo de ofertas. Gonzalo Ginar, como bueno, siempre, un placer, compañero. Eli, muchas gracias.
Muchísimo gusto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Historia.
Yo no sé si vengo,
No,
jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Sí,
venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jale.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga. Yo no sé si vengo.
Jale.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jale. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jale.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Venga. Entonces, ¿cómo empieza esto? ¿Meto la
sintonía? Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, a estas horas seguro que hay muchos nervios de quienes van a desfilar esta tarde en esa procesión del gran poder y la Macarena a cargo de la hermandad del mismo nombre que fue fundada por cofrades sevillanos que vivían aquí en Madrid. Bueno, desde el número 37 de la calle Toledo está previsto que esta procesión, que es una de las, en fin, que tienen muchísimos seguidores, parta a las 6 de la tarde, número 37 de la calle Toledo, y que poco antes de las 8, más o menos, de la tarde también, finalice en la Puerta del Sol. Bueno, nuestro compañero Julio Martínez creo que está en estos momentos con los cofrades, que como digo, deben estar nerviositos perdidos, Julio.
Sí, ¿qué tal, Eli? Buenas tardes. Pues en esta colegiata de San Isidro, que luce preciosa, como siempre, como cada día del año, pero en este Jueves Santo, si cabe un poquito más, está llena de fieles y también de curiosos que vienen a hacer fotos, a rezar, a hacerle foto al Señor del Gran Poder y sobre todo a hacerle foto a la Macarena de Madrid, que es la Virgen más guapa, seguramente, yo me atrevo a decir, de la Semana Santa madrileña. Y si hacemos un ranking de las Semanas Santas de España, probablemente, si no es de las más guapas, pues está muy cerca. Yo me he venido al palio de la Macarena. Debajo de él, por delante, pues están todas las mujeres ya con mantilla preparadas. Y justo aquí detrás, en el bajo del manto, un manto precioso, estoy con Fernando Chicharro, que es el capataz de este paso de palio. Una de las personas que más disfruta, lógicamente, porque ese puesto no lo tiene cualquiera, de hecho solo hay uno, pero supongo que también es uno de los que más sufre, especialmente un año así cuando no sabe uno con la previsión meteorológica si va a poder salir, si no va a poder salir, y que los que van debajo no es fácil el trabajo que tienen. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, en años como este, que la lluvia nos amenaza constantemente durante toda la semana, aunque yo soy de las personas que hasta, hay gente que me pregunta semanas antes, digo, bueno, yo estar no puede ser. No deja que lo tienes en la mente y se te va haciendo difícil, sobre todo cuando van pasando ya las horas y tal. Pero bueno, vamos a tener esperanza hasta las últimas horas a ver cómo nos viene la lluvia.
Hay que contar, Eli, también que este año es un año curioso para esta hermandad del Gran Poder y la Macarena, porque están en proceso electoral para elegir a su hermano o su hermana mayor, que digamos que sería algo así pues como el presidente, ¿no? Como el jefe, ¿no? El protagonista principal de la hermandad de la cofradía. ¿Esto, Fernando, condiciona en alguna medida la procesión o todo sigue igual, salvo que falta esa figura?
No condiciona. Nosotros todo esto lo empezaremos a las elecciones en el día 13 y lo empezaremos a pensar desde mañana. Ahora mismo llevamos meses centrados en sacar la cofradía, en sacar los pasos a la calle, y no pensamos ahora mismo en tema de elecciones, porque esto lleva un trabajo enorme que no nos puede quitar del pensamiento, sino más que salga y que salga todo bien. Desde mañana, pues ya veremos, pensaremos en las elecciones.
Tanto el martes con el traslado de los alabarderos como ayer con la procesión de los gitanos, hablábamos de la figura y la contábamos en el enfoque del cabildo de agua, ¿no? Cuando va a llegar la procesión y da agua, pues se tienen que reunir para ver si salir, si no salir, si incluso poder aplazar. Supongo que eso también se contempla aquí, pero ¿hay un plan B? ¿Hacer una estación de penitencia más corta o parroquias en las que os podáis alojar? Supongo que eso está pensado desde antes incluso de saber la previsión, pero ¿cuál sería el plan B también para los oyentes que se puedan acercar esta tarde, que lo sepan?
Bueno, en principio nosotros el plan es el A, salir, ver a las 4, a las 5 como lo que nos dicen. Todos los medios de la EMED y todos, a ver cómo son esas horas de 6 a 11 y media que tenemos prevista la entrada. Y luego, si no, pues veríamos a ver. Depende mucho de lo que pueda, porque si a las 6, a las 7 nos da mucho agua, no hay plan B. O sea, los enseres que hemos heredado desde hace 80 y tantos años que tiene la hermandad, no los podemos jugar en 4 gotas. O sea, plan B ahora mismo es el plan A, salir, y luego última hora, si vemos, pues porque los hermanos puedan disfrutar, volveríamos a ver un poco el hacer estación de penitencia en las hermanas jerónimas carboneras de allí de la Plaza Conde Miranda, Conde Barajas, pero en principio el plan es salir. Luego veremos hacia las, pues eso, 4 o 5, lo que pudiéramos decidir.
Porque claro, todo el mundo lo quiere ver y hay gente que piensa, va, si son 4 gotas y si esto no molesta, pero al final hay que salvaguardar un patrimonio más allá de lo económico, que es muy elevado, lo sentimental, lo temporal, y que esto no es solo de Fernando que decide o no decide, o del hermano mayor que decide o no decide, esto es de todos los hermanos, de todos los cofrades y en general es de todo el pueblo de Madrid lo que hay aquí.
Sí, bueno, ahora mismo este año, las otras veces que se ha decidido, yo he asistido como miembro de Junta de Gobierno en el 2011 y en otro año no lo recuerdo bien ahora, decidimos, hay una Junta de Gobierno de 16 personas y se hace un cabildo de aguas, como se llama, y en esos momentos pues decidimos que no salíamos. Este año, debido a, bueno, pues que va a haber elecciones y tal, hay una gestora, que somos, en este caso decidiremos 4, pero vamos con la misma, vamos a decir, igual que los enseres, como decía antes, todos los pasos, las imágenes, nuestras sagradas imágenes y tal, no pueden sufrir ni nada. Entonces, que además, como decíamos, lo hemos heredado y deberemos de transmitírselos al futuro. Entonces, todo lo que corra en riesgo, pues será que nos quedaremos, vamos. Pero bueno, como digo, a las 4 de la tarde o así veremos.
Y ya para terminar, Eli, le voy a pedir que me haga un favor a Fernando, porque claro, a las 6 sale el Gran Poder y la Macarena y a las 6:15 sale Jesús el Pobre, que en el Jueves Santo pues son las dos grandes procesiones de Madrid. Entonces, esto es como a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Yo me tengo que ir a una de las dos para contarla. ¿Por qué solo con 15 minutos de diferencia una de la otra? No se puede espaciar más, no sé eso de quién depende, pero desde luego es una decisión importante, o venir a ver a la Virgen como sale, o ir a ver a Jesús el Pobre. Es difícil. Lógicamente, yo sé, Fernando, cuál vendría, desde luego, porque no le queda otra, pero que nos convenza de que vengamos a esta.
Pues mira, verás, este año, como el Ayuntamiento nos propuso, el Ayuntamiento del Obispado, hacer una carrera oficial, todos los pasos, hasta ayer y hasta hoy, van, todos los que pueden salir por el tema que no llueve y tal, llegan a Sol. Hay una carrera ya, una carrera oficial, y es verdad que tenemos muy poco tiempo entre una y otra, pero el recorrido, hay personas que si se ponen en algún punto del recorrido van a ver al Gran Poder, a la Macarena, al Dulce Nombre y a Jesús el Pobre. O sea que al final Camino de Sol van a, lo pueden ver. O sea, no decidir, pues mira, ahora quiero ver esta o aquella, o veo los mucofrades, pues venga, a ver cómo reviran esta calle o cómo claro. tal. Pero las personas que están en la calle, hay en puntos que las van a ver a las dos hermandades pasar.
Pues ya lo saben, a las 6 sale esta procesión del Jesús del Gran Poder y de la Macarena de Madrid, porque va a salir, ¿verdad, Fernando?
Yo espero que sí. No pierdo nunca la esperanza hasta el último momento, que ya, pues si diluvia. En estos casos es mejor. No, es que va a llover dentro de 5 minutos, va a llover dentro de 10. No, es mejor que diluvie y ya tomar la decisión con todas las de la ley. Pero si no...
Pues muchas gracias, Fernando. Y sobre todo, buena suerte.
A vosotros. Gracias.
Que lo disfrutéis.
Muchas gracias.
Pues ese es el panorama. Esos son los ánimos todavía altos porque creen que van a salir. Y sobre todo decir eso, ¿no? Salen a las 6 de la tarde, hasta las 4:30, 5, cualquier madrileño que nos esté escuchando, si tiene la oportunidad de acercarse a esta colegiata de San Isidro para ver al Jesús del Gran Poder, y sobre todo, insisto, a la Macarena bajo palio, porque es preciosa, es una imagen digna de ver, y que esta tarde vamos a contar en Onda Madrid cómo sale, seguro, porque tenemos fe y tenemos esperanza en que el tiempo acompañe, cómo sale a las calles de Madrid. Buenas tardes, Eli.
Pues muchas gracias, Julio. Buenas tardes, esperemos que sí. El tiempo, hombre, nos dé un poquito de tregua y no convierta esta procesión, ni las demás, en un calvario meteorológico.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y, además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En los últimos años hemos perdido en el planeta la cantidad de 200.000 glaciares. Es una pérdida irreversible y se prevé, que es peor aún, que la mitad de los que ya existen actualmente podría desaparecer para finales de este siglo. ¿Qué son los glaciares? Aunque los tenemos vistos, en el fondo son masas de hielo que se van acumulando en las cordilleras de las montañas y que están por encima de lo que podemos llamar las nieves perpetuas, esas nieves que tanto en invierno como en verano se mantienen, pero que la parte inferior se va deslizando muy lentamente, como una especie de río de hielo. Por eso tiene esa forma incluso de lengüeta que va descendiendo por los valles. Se originan debido, pues, a la acumulación, que se van compactando y recristalizando la nieve. Representan, que no es una parte menor, el 10% de la superficie de nuestro planeta. Y se ubican, lógicamente, aunque hay en todo el planeta, pero se ubican principalmente en las zonas más al norte o al sur, pues en los Alpes, en los Andes, en el Himalaya, en zonas montañosas con este tipo de posibilidad por altura y por temperatura de tener nieves perpetuas. Bueno, pues esto parece un problema grande e importante. Y tenemos que darnos cuenta que incluso en lo más cercano también lo tenemos, como por ejemplo lo hemos visto hace apenas unos meses, el glaciar del Monte Perdido aquí en el Pirineo Aragonés, que se partía finalmente en dos partes, y esto va sumándose al resto. Nuestros glaciares obviamente son más pequeños, pero teníamos una cantidad de glaciares en zonas montañosas importante y muy interesante. Y esto, lógicamente, pues tiene que ver muchos factores. El principal, según el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y parece obvio, pues es el calentamiento de la Tierra. A medida que va calentándose la Tierra, esa hielo y nieve acumulada que de forma perpetua aguanta durante todo el año, pues deja de aguantar, tiene sus periodos. Y periodos más cálidos son suficientemente más cálidos para que tengan y se van derritiendo. Por eso es importante las medidas que se vayan adoptando y que van creando los países. Una de las más interesantes es la que hace el gobierno de Chile, que está avanzando un proyecto de ley que llama de protección y preservación de glaciares. ¿Por qué? Primero, porque tiene algunos de los glaciares más interesantes desde el punto de vista ambiental, preciosos, con gran cantidad de estudios, y también porque es un gran valor turístico y de atracción de visitas al país. les interesa desde el punto de vista socioeconómico, como nos interesa a todos desde el punto de vista ambiental. Y todo eso es bueno. Va a marcar precedentes y va a ser un referente a nivel mundial, porque lógicamente tiene además otros perjuicios, y es que el derretimiento de ese agua en forma de nieve pasa a, al final, acumularse en ríos y acaba llegando al mar. Y eso eleva una vez más, además de por el derretimiento del hielo de los casquetes polares, la cantidad de agua o el nivel del agua del mar. La cantidad de agua del planeta es estable, siempre es la misma. Por eso tenemos que tener en cuenta que esto es muy, muy importante para el medio ambiente y también las personas, porque esto genera, además, movimientos de personas entre territorios. Lo que queda inundado no tiene vida. Sigamos cuidando el planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, lo contábamos ayer, que estábamos celebrando el Día Nacional de los Trasplantes. Se celebra el último miércoles del mes de marzo, coincidía ayer con el día 27. Y también coincidía este día casi en el tiempo con una noticia que puede suponer una revolución importantísima dentro del mundo de la medicina. Hablamos de ese trasplante que se ha realizado en Estados Unidos, en el que a una persona se le ha trasplantado un riñón de un cerdo modificado genéticamente. Bueno, de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy con el doctor Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muy buenos días. Bueno, pues, Oye, felicidades a todo el mundo en esta Semana Santa y ojalá que la lluvia no estropee las ilusiones de tantas personas.
Sí.
Y es verdad, es decir, Se celebra el Día Nacional de Trasplantes, en fin, con un mensaje que yo siempre doy, que es tu decisión puede salvar una vida. Es decir, que cualquier persona que lo está escuchando, si toma la decisión de hacerse donantes de órganos para cuando fallezcas, pero también donantes mientras estás vivo, porque sangre, donar la propia médula ósea, salva tantísimas vidas. Pero la verdad es que ahora la ciencia nos trae una noticia que es un regalazo de verdad, que es algo que se lleva intentando hacer desde hace ya muchos años y bueno, pues que no ha tenido mucho éxito y sin embargo en esta ocasión pues es verdad. Es verdad que los propios cirujanos del Hospital General de Massachusetts en Boston, que son los que han participado en esta operación, pues se han dado cuenta que al poquito tiempo de trasplantar el riñón, incluso ya en el propio quirófano, pues empezó a generar orina, lo cual significa que el riñón estaba funcionando, el estado del paciente, según las últimas noticias, sigue mejorando poco a poco, y esto lo que nos indica a todos que es un verdadero hito en la nueva medicina, que muchas veces hemos hablado de la medicina basada en la ingeniería genética, que no tiene, que no está exenta de problemas éticos también, hay que decirlo, pero en definitiva lo que se hace, aunque es complicado explicarlo, lo que se hace es que el riñón del cerdo tiene un ADN que puede provocar en algunas partes del organismo humano un rechazo, y lo que hacemos es que se le modifica y por tanto se eliminan los genes, llamamos genes malignos del cerdo, pero los llamamos porque son los genes que harían que se provocara ese rechazo que ha ocurrido tantas y tantas veces cuando se ha intentado hacer este trasplante de otra forma, que no es algo de ahora. Y al mismo tiempo, en esta ocasión se añaden genes humanos para que el órgano, para que el nuevo riñón que está modificado sea compatible con el cuerpo del paciente. Es decir, no es el riñón del cerdo, al riñón del cerdo se le modifica el ADN, se quitan los genes que pueden provocar el rechazo y se añaden genes humanos que son los que van a salvar de ese rechazo y que poco a poco ese riñón pueda funcionar. Esto, como verás, es un claro hito, sobre todo para países como Estados Unidos. Pues claro, a ver, estamos hablando de que no podemos comparar los sistemas de trasplantes de España con otros países, incluso europeos, y mucho menos con Estados Unidos. Claro, aquí no tenemos demasiados problemas porque tenemos una Organización Nacional de Trasplantes, tenemos muchísimas personas vivas donantes, que incluso, como bien sabes, a veces se ha hecho la donación del riñón de una persona viva a otra, que son,
que son compatibles,
que claro, son compatibles genéticamente, pero claro, esta técnica tiene un desarrollo, lo hace una empresa privada, tiene un coste muy elevado, y la sanidad en Estados Unidos no es la sanidad en España, claro está.
Bueno, en el tema de trasplantes, claro, muy pocos países, si es que de algunos, están a la altura de España. Es que somos
un país
que cada año bate su propio récord, por ejemplo, el número de trasplantes, ¿no? Y el número de donantes en las dos vertientes.
Claro, por eso no tiene parangón, ¿no? Es que cuando tantas veces escucho a muchos tertulianos comparar la sanidad con otros países, Suecia, Italia, Alemania, Estados Unidos, no. Hay gente que habla sin saber, porque la Organización Nacional de Trasplantes es ejemplar, es única en el mundo. Además, es el claro ejemplo de que los propios políticos, por si todavía no se han enterado, sean del partido que sea, pueden llegar a un pacto de Estado por la sanidad.
Pues sí.
Porque esto es un pacto de Estado, ¿eh? Esto no es que la Comunidad de Madrid toma una decisión, la Comunidad de Madrid... No. Esto es la Organización Nacional de Trasplantes. Y, por tanto, yo tengo ahora mismo un problema renal, tengo una insuficiencia renal, estoy en diálisis y, por tanto, estoy en la lista de trasplante del riñón. Y en cuanto hay un riñón de una persona que ha fallecido, que ha tenido la generosidad de donar su cuerpo, fíjate, son dos riñones los que va a donar, un corazón, dos pulmones, pero dos riñones, que son dos personas que, estando en esa lista de espera, van a trasplantarle el riñón humano, pues, lógicamente con todos los estudios de histocompatibilidad, sin pagar un solo euro y sin esta técnica. ¿Que esta técnica es buena? Pues sí, claro que sí. Además, como te digo, es una técnica muy moderna. Es para que nos entendamos, es como si dispusiéramos de unas tijeras que cortan parte del ADN, lo quitan y luego pegan, cortar y pegar, como hacemos cuando estamos escribiendo.
Unas tijeras, por cierto, Jesús, que son invento de un español, que vive en China, pero son invento de un español que todavía no ha recibido el premio Nobel, pero que lo recibirá en algún momento, porque es de ley.
Estoy seguro. Ah. Hombre, es de ley, entre otras cosas, porque el desarrollo de esta técnica le corresponde a él. Y ya esta técnica fue motivo de premio Nobel en el año 2020, por tanto, claro que este español tiene que ser reconocido.
Claro,
son unas tijeras genéticas.
Sí.
Bueno, pero fíjate, estas tijeras genéticas que ahora mismo están ayudando, ojalá esto se pueda hacer, y que se pueda hacer en España también, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Otra cosa es que esto es una técnica muy cara y habrá que valorar qué necesidades tenemos en España, afortunadamente, y gracias a esa Organización Nacional de Trasplantes, para poder desarrollar esta técnica, que no está exenta de riesgos. Bueno, de todos modos, decir que el corazón de cerdo que se hizo trasplante hace un año, pues ha fracasado y la persona ha fallecido. Por tanto, tenemos que estar muy, muy despacito viendo cómo evoluciona esto. Pero, y si esta técnica, que parece ser que sí, que funciona y va a funcionar, pues no solamente sería bueno para los trasplantes, sino para el cáncer. Para el cáncer y para tantas enfermedades, que hemos hablado muchas veces, enfermedades raras, que le llamamos aquí un poco frecuentes.
Sí.
Bueno, son enfermedades que tienen una alteración genética, y que esa alteración genética, con esta nueva técnica de las tijeras genéticas, el CRISPR-Cas9, que es como se llama, podemos llegar a cortar esa parte de ADN que tiene esa parte negativa y sustituirla por una parte positiva. Esto, en definitivo, es el futuro de la medicina, que nuestros nietos podrán ver y que podrán valorar. Otra cosa es que también aquí es como todo, como cuando se clonó la oveja Dolly, pues la, pues sí, la ética, tiene que haber un gran debate ético, porque ya hay algún japonés que ha hecho esta técnica con seres humanos, con un par de gemelas,
sí,
y esto no está permitido en ningún momento y en ningún país del mundo, y esto es lo que hay que evitar. Pero bueno, sea como sea, la noticia de hoy es que hoy una persona está viviendo gracias a un riñón de un cerdo que ha sido modificado genéticamente. Sí. Eso es la noticia de hoy y yo creo que es importante ponerla en donde tiene que estar, en el altar, y que además eso pueda ser la consecuencia del premio Nobel a nuestro colega español, claro que sí.
Pues ojalá sea así. No está de más, antes de acabar, Jesús, que recordemos que cualquiera puede hacerse donante de órganos de médula, de sangre, que no cuesta nada, que es gratis, que no pasa nada, que si uno a la hora de la verdad luego quiere echarse para atrás por cualquier cosa no va a tener ningún problema.
Nada,
simplemente con un gesto que no cuesta nada podemos dar vida a muchísimas personas, porque oye, se pueden aprovechar tantas cosas del cuerpo humano, aunque ya no estemos aquí, que merece la pena, de verdad que sí. España es todo un ejemplo para el mundo. Hemos vuelto a superarnos, exactamente, riñones, hígado, corazón, ojos,
la piel, y la piel
que claro que sí,
olvida,
la médula,
claro que sí,
tantísimas
la médula,
cosas.
Pues y sí, la sangre, algo tan sencillo como donar sangre, una donación salva 3 vidas. Merece la pena que al menos lo reconsideremos en casa.
Pues claro que sí. Jesús, muchísimas gracias. Buena Semana Santa y la semana que viene volvemos a abrir consultorio el jueves a esta misma hora. Gracias, Jesús.
Salud para todos.
Un beso, hasta luego. Pues lo hemos pasado divinamente, viniendo a hacer el programa, así que mañana repetimos, mañana a las 10, volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos hecho 3 horas de compañía.
Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid.